siempre contigo.
Cubanos reaccionan a nuevas reglas para el sector privado. Tiendas en MLC desabastecidas y con precios inalcanzables. Presenta hoy la Convención Demócrata Visión para el Futuro de Estados Unidos. Califica la ONU de profundamente alarmante la represión contra las ONGs en Nicaragua. Y Panamá realiza primer vuelo de repatriación con migrantes que cruzaron la selva del Darién.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 20 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El Estado cubano impone nuevas regulaciones al sector privado. Ivette Pacheco presenta las reacciones de algunos de los afectados.
Nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba se dieron a conocer el lunes 19 de agosto. El propósito, según lo publicado en la Gaceta Oficial, garantizar una gestión más ordenada y armónica de las micro, pequeñas y medianas empresas con los fundamentos económicos del Estado y el ordenamiento jurídico del país. En su página de Facebook, O'Neill Díaz Castellanos, cofundador de la empresa de servicios corporativos AUGE, con sede en La Habana, sobre el tema expresaba:
en primer lugar, se modificó el proceso de aprobación de MIPYME y ha sido trasladado hacia los municipios. En segundo lugar, que se han modificado los requisitos para ser considerado socio de este tipo de empresa. Concretamente, deberá tenerse la condición de residente efectivo en Cuba. En otras palabras, pasar 180 días al año en la isla. Y por último, se modificó el listado de actividades prohibidas.
Martí Noticias contactó con el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana señaló:
primeramente aparecen nuevas MIPYMES con capital proveniente de organizaciones políticas y de masas. Hay que mencionar que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y las existentes deberán crear una reserva voluntaria para la atención a sectores vulnerables de su entorno. Se plantea prácticamente que a mediano plazo se reduzca notablemente la libreta de abastecimiento y la canasta familiar normada y comience entonces a recaer en las micro, pequeñas y medianas empresas a través de esas reservas voluntarias entre comillas.
Pudimos hablar con el encargado de una MIPYME en Matanzas, quien se identificó como Anthony.
Sí, hay una serie de medidas que sí le ayuda mucho y va a viabilizar, como es el tema de hacer muchos de estos trámites, hacerlo a nivel municipal. Pero sí le puedo asegurar algo, no existe en ninguna parte del mundo una medida que le vaya a ser beneficiosa a todo el mundo.
Entre las obligaciones de las MIPYMES se establece comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, excepto los casos previstos en la legislación vigente.
Sobre todo los trabajadores por cuenta propia que no podrán realizar la actividad de comercialización mayorista y verán reducido solo su actividad a la comercialización con carácter minorista. Se prohíbe la realización de cursos y talleres de intercambio y buenas prácticas entre emprendedores. Esto es algo que, vaya, no se esperaba. Estos talleres eran un espacio muy positivo para la creación de redes de colaboración. Se ha dispuesto que aquellos cuentapropistas que obtengan niveles de ingresos superiores a los 500.000 pesos tendrán que contabilizar sus operaciones. Es interesante cuán limitado se ve el sector privado en su crecimiento y aún así sigue siendo limitado por parte del gobierno cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las tiendas en moneda libremente convertible permanecen desabastecidas y con precios altos, reportan activistas y periodistas independientes en la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
Actualmente, las tiendas estatales de moneda libre convertible están desabastecidas de alimentos y productos esenciales. Y los precios son altos en comparación con las MIPYMES, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Y es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, para poner un ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos, y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas laticas chiquiticas de sardina, y detalles así, pero ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso. Y claro está, al desaparecer ese producto de las tiendas MLC, pues la gente no le queda más remedio que ir allá. Pero además, cuando salen en el MLC, salen con precios más caros todavía de los que estaban antes los tocados en los particulares.
Las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual, que tiene un impacto sobre la vida de la población, señalan analistas. Recientemente, las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPYMES. El periodista Pedro González Reynoso señaló que los precios siguen por el cielo y la gente tiene cada vez menos posibilidades para pagarlos.
Cada vez que emite un dictamen de esta naturaleza para topar precios y tomar medidas presuntamente enfiladas para el beneficio del pueblo, que terminan, como en la extinta Unión Soviética, contra su propio pueblo, pues hace lo que el rey Midas, pero al revés. Las personas no encuentran respuestas por los centros que les pertenecen en moneda libremente convertible y tampoco encuentran estos faltantes. Claro, pues ahorita vuelven a topar precios múltiples de muchísimas cosas.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población cubana se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria en el país es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo: los estantes están vacíos. Ese nuevo paisaje de desolación económica y, por supuesto, también de malestares profundos de la sociedad cubana que se han expresado durante todos estos meses.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un año y medio de privación de libertad fue para el enfermero de Santa Clara que publicó un meme sobre figuras del régimen. Yolanda Huerga tiene los detalles del juicio.
El Tribunal Municipal de Santa Clara condenó a un año y medio de privación de libertad a Aroni Yanco García Valdés, un enfermero que fue encausado por publicar en su perfil de Facebook un meme con las imágenes del gobernante Miguel Díaz-Canel, el general Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Se demoraron alrededor de 2 horas y media en deliberar para dar una decisión que ya la tenían tomada antes de hacer el juicio. Dijo que era una falta de respeto muy grande hacia las figuras de la revolución.
Relató Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Una pila de policías y de agentes de la seguridad del Estado.
El joven de 31 años fue juzgado por desacato a agravado, que se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita amenace, difame, insulte u ofenda al presidente o vicepresidente del país, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros. El proceso penal contra García Valdés ha generado indignación sobre la censura a la libertad de expresión en Cuba y constituye una seria amenaza para los cubanos que critican al gobierno a través de las redes sociales.
Esto que estamos viendo con condena por poner posts, por hacer memes, en realidad es la expresión de lo que han hecho siempre, cuando fusilaron a pena de muerte a personas por expresar su disenso contra el régimen en los primeros años, cuando han echado cárcel por desacato a personas por gritar una consigna.
Indicó el periodista y analista José Raúl Gallego.
Ahora mismo Aniel González y Luis Manuel Otero están presos por tirarse unas fotos con la bandera. Yasmani González y Jorge Luis Boada le han echado años de prisión por poner carteles, porque para poder mantenerse este tipo de sistema necesitan que la gente no hable, porque cuando la gente habla, otro lo escucha, y cuando otro lo escucha se identifica con lo que está diciendo y empiezan a tratar de tejer sinergia, a ponerse de acuerdo, y eso significa una amenaza para un régimen que quiere perpetuarse en el poder.
García Valdés, padre de 3 hijos, trabajaba en el policlínico Malesa de la capital villaclareña antes de ir a prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con más de 400 casos confirmados de fiebre del oropouche, Cuba ocuparía el segundo lugar de contagios en América Latina, según cifras divulgadas el lunes por el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. La prensa oficial citó las declaraciones del ministro al inaugurar en La Habana el 18º curso internacional de dengue y otros arbovirus emergentes. Según las cifras mencionadas por el ministro, el país con más contagios es Brasil con 7.284 y los dos únicos fallecimientos reportados en el mundo hasta ahora. Le siguen Cuba, Bolivia, Perú y Colombia. Las autoridades de la isla confirmaron a finales de mayo los primeros casos del oropouche en Santiago de Cuba, pero la enfermedad se ha extendido rápidamente al resto del país, que vive una crisis epidemiológica. Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata dedica la jornada de hoy a presentar la visión del partido para el futuro de Estados Unidos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pasó el lunes el testigo electoral a su vicepresidenta Kamala Harris para competir por la Casa Blanca. Biden, que renunció hace un mes a buscar su reelección, se comprometió frente a miles de personas que se congregaron en Chicago para la Convención Nacional Demócrata a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Harris contra el republicano Donald Trump. Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. A pesar de los momentos nostálgicos con los que capituló medio siglo en la escena política, el discurso de una hora de Biden fue esencialmente enérgico. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país.
But I love my country more.
Más temprano, Harris inició la Convención Nacional Demócrata agradeciéndole a Biden por su gestión y liderazgo.
Joe,
gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. La nominación es un hito en la carrera de Harris y corona uno de los meses más agitados de la política estadounidense. La vicepresidenta eclosionó luego de que Biden, acosado por los cuestionamientos a su avanzada edad, decidiera poner fin a su aspiración de un segundo mandato. La abogada de 59 años ha revitalizado al Partido Demócrata cuando muchos comenzaban a resignarse a un escenario de derrota. Hubo discursos emotivos durante la noche de apertura de la convención, como el de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que instó a frenar los peligros que Trump y sus aliados representan, o el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también centró sus dardos al expresidente republicano, rival de Harris el próximo 5 de noviembre. La cumbre continuará esta semana con los pesos pesados del partido sucediéndose en el escenario en Chicago. Este martes las miradas estarán puestas en Barack y Michelle Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.
Estados Unidos impuso hoy sanciones al que fuera presidente de Haití, Michel Joseph Martelly, por tráfico de drogas, acusándolo de desempeñar un papel importante en la crisis en el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos impuso el martes sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Martelly, acusado de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas a territorio estadounidense y patrocinar a las pandillas que han contribuido a la inestabilidad en el país caribeño. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que Martelly abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas con destino a Estados Unidos, y agregó que Martelly también trabajó con narcotraficantes haitianos, patrocinó múltiples pandillas y participó en el lavado de ganancias ilícitas de drogas. El subsecretario interino contra el terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, Bradley Smith, dijo que el acto destaca el papel importante y desestabilizador que él y otros miembros corruptos de la élite política han desempeñado en la perpetuación de la crisis en Haití. La medida del martes congela los activos estadounidenses de Martelly. Las guerras entre pandillas en Haití han desplazado a más de 578 mil haitianos, mientras que unos 5 millones, casi la mitad de la población, enfrentan hambre aguda, según Naciones Unidas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:14, tiempo de pasar a noticias de América Latina. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo hoy que la decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil es profundamente alarmante. En un comunicado, la entidad alerta que de que esto ocurre en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa. Además, resalta que más de 5.000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, la mayoría de ellas desde junio del año 2022. La oficina de la ONU instó al gobierno de Ortega a dejar de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos y a garantizar el respeto a los derechos humanos. Y nos vamos a Panamá. El gobierno de ese país deportó ya el primer grupo de migrantes detenidos tras cruzar la selva del Darién. Más información con la agencia francesa de prensa.
Panamá comenzó la deportación de migrantes tras un acuerdo con Estados Unidos. Se trata de un grupo de ciudadanos colombianos con antecedentes penales y que ingresaron al país por la inhóspita selva del Darién. Los deportados viajaron rumbo a Bogotá en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña.
Son 29 inmigrantes de nacionalidad colombiana, uno de muy alto perfil, clan del Golfo, y nosotros estamos cumpliendo con la seguridad nacional.
El acuerdo fue suscrito el 1 de julio, el día que José Raúl Mulino asumió como nuevo presidente panameño, bajo la promesa de cerrar el paso migratorio por el Darién. Washington se comprometió a financiar con $6 millones las deportaciones desde Panamá de migrantes que crucen la peligrosa selva situada en la frontera colombo-panameña que atraviesan rumbo a Estados Unidos.
Darién no es una ruta, es muy trágico lo que pasa por ahí. Las personas no deben de venir por aquí, por esta ruta. Si ellos tienen manera de llegar a los Estados Unidos legalmente, se deben de acoger a esas medidas.
La inmigración ilegal hacia Estados Unidos es un tema clave en las elecciones estadounidenses de noviembre próximo. Según las autoridades panameñas, el proceso de deportación es para personas con y sin antecedentes penales.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avanza en el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia continúa avanzando en el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y anunció que concluyó el peritaje técnico del material de valor probatorio consignado por el Consejo Nacional Electoral, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales. El proceso es considerado por la oposición como una farsa e incluso organizaciones como el Centro Carter han dicho que el Tribunal Supremo, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, no puede llevar a cabo una verificación independiente. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, sostiene que el país vive bajo una gran incertidumbre y que la autoridad electoral ha violado sus propios reglamentos.
No se le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga algo distinto a lo que normalmente ha hecho en zonas regulares, sino que repita lo mismo que ha hecho en otras oportunidades, y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades?
Lander explica qué se entiende por equipos independientes que son los que deberían efectuar la verificación.
Conformado de manera plural, con gente de distintas posturas políticas, que puedan efectivamente hacer una auditoría bien sustentada y que permita que efectivamente lleguen a acuerdo.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para investigar, verificar y certificar los resultados electorales. La autoridad electoral proclamó al mandatario como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no divulgado los resultados desglosados, y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Candidato opositor pide al gobernante Nicolás Maduro ponerse a un lado para una transición en Venezuela. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El candidato opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió el lunes al presidente Nicolás Maduro dar el paso para una transición en paz en medio de la crisis por la cuestionada reelección del mandatario.
Señor Nicolás Maduro, respete lo que decidimos todos los venezolanos. Señor Nicolás Maduro, el pueblo está cansado de tanto abuso y corrupción. Señor Nicolás Maduro, usted es el responsable de tanta pobreza y dolor. Usted y su gobierno deben ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz.
Maduro fue proclamado como candidato reelecto por el Consejo Nacional Electoral con el 52% de los votos para un tercer mandato de 6 años. Pero la oposición, liderada por María Corina Machado, alega que hubo fraude y reivindica la victoria de González Urrutia, asegurando tener copias de más del 80% de las actas electorales que demostrarían que fue el vencedor. El Consejo Nacional Electoral no ha publicado el detalle del escrutinio, alegando que fue blanco de un ataque ciberterrorista, algo que el Centro Carter y otros observadores descartan. Tras anunciarse el resultado oficial, estallaron protestas en Venezuela, que han dejado 25 muertos y más de 2.400 detenidos registrados.
Pasamos a Colombia, donde en ese país crece el desplazamiento y el confinamiento forzado, a pesar de las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Manuel Arias tiene los detalles.
Un alarmante panorama sobre el incremento del desplazamiento y el confinamiento de poblaciones en Colombia en los últimos 3 años, producto del conflicto armado, presentó el Consejo Noruego para Refugiados. Jan Egeland, secretario general de esa organización no gubernamental, quien visitó la región del Pacífico, una de las zonas más afectadas por este flagelo, advirtió que en el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonales y el fuego cruzado han obligado a casi 65.000 personas a salir de sus áreas donde están confinadas.
Aquí hay una guerra tremenda entre muchos grupos armados diferentes que luchan entre sí por el control de la tierra y las drogas. La comunidad indígena que estamos visitando ahora vive aquí desde hace siglos, pero han sido desplazados por esta guerra.
Por su parte, Leonardo González, coordinador de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz de Paz, dijo a La Voz de América que es fundamental avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales para hacer frente a este panorama de violencia.
La sociedad civil tiene que presionar primero a que exista unas acciones humanitarias por parte de los grupos armados. Y segundo, ya van 2 años de este gobierno y aún no se ha visto la implementación real de una mesa.
El Consejo Noruego para Refugiados alertó que el número de colombianos que viven en zonas donde tienen influencia grupos armados ha aumentado en un 70% desde 2021, mientras que la expansión de los grupos armados ilegales y los enfrentamientos han provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
3:22, pasamos a noticias internacionales. Las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de Teherán alarma a organizaciones de derechos humanos que denuncian las muertes de al menos 8 reclusos en 2 prisiones iraníes el lunes 19 de agosto. El grupo Halsh, que monitorea las violaciones de derechos humanos contra la minoría baluchi en Irán, dijo que 3 integrantes de esta etnia y 2 ciudadanos afganos fueron ahorcados en una prisión de la ciudad de Yazd, bajo cargos que variaban desde asesinato hasta porte de drogas ilícitas. Por otra parte, Iran Human Rights, con sede en Oslo, reportó la muerte de 3 hombres en una prisión de la ciudad de Shiraz por cargos similares, elevando al menos a 376 las personas ejecutadas en lo que va de año. Por otra parte, el ejército de Taiwán realiza ejercicios militares con misiles mientras busca reforzar su eficacia de combate ante China. La información a continuación con la agencia francesa de prensa.
Taiwán realizó el martes ejercicios con misiles que simulan la intercepción de combatientes y municiones enemigas. El ejército taiwanés disparó misiles Skybow 3 de fabricación local y Patriot 2 estadounidenses desde su base de Yupeng en el sur de la isla. Es la primera vez en más de una década que se permitió la presencia de periodistas en la base, que es sede del estatal Instituto Chungshan de Ciencia y Tecnología, especializado en el desarrollo de armas. El ejército indicó que el principal objetivo del ejercicio fue aumentar la efectividad general de combate de la fuerza. Taiwán ha incrementado de forma sostenida su capacidad defensiva en los últimos años, con grandes compras de armas y el aumento de su presupuesto de defensa para invertir en reformas militares y la fabricación armamentística. Los ejercicios tienen lugar en momentos en que China, que considera a Taiwán parte de su territorio, ha intensificado la presión militar con el envío de drones, aviones de combate y buques navales alrededor de la isla.
Reciba el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. Rusia convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos en Moscú, Stephanie Holmes, en protesta por el ingreso de periodistas estadounidenses en la región de Kursk, escenario de una ofensiva de las fuerzas ucranianas. Irán cerró dos instituciones gestionadas por Alemania en Teherán, incluido una escuela de idiomas, en respuesta a la prohibición de las actividades del Centro Islámico de Hamburgo por extremismo y difusión de la ideología iraní. Los líderes de los grupos parlamentarios en el Senado de Argentina dieron marcha atrás al polémico aumento del 6,5% de su salario tras las críticas del presidente Javier Milei. La Comisión Europea pidió explicaciones al gobierno de Bulgaria tras la aprobación de una ley que prohíbe la promoción, defensa o incitación de la propaganda LGTBI en el sistema educativo, una medida similar a la que rige en Rusia. Y en Alemania, un tribunal calificó la sentencia de Ingmar F., exsecretaria de un campo de concentración nazi en Polonia, por complicidad en el asesinato de más de 10.000 personas. La mujer de 99 años fue condenada en diciembre de 2022 a 2 años de prisión en libertad condicional. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos estadounidenses revelan una investigación que daría luces sobre cómo los egipcios lograron, hace más de 4.000 años, levantar cerca de 31 pirámides. Danilo Fuentes Cordés, amplio.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó el Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande, y eso lleva apellido, el más grande de todos los tiempos. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Tundi y peleó contra los más selectos de su tiempo. Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas